Daniel capítulo 11, verso 40 nos dice, «Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, que es Jordania, y la mayoría de los hijos de Amón». Sí, Jordania no será tomada por el anticristo, aunque sí lo será Israel. Es interesante porque los judíos han de huir para protegerse a Jordania, en ese momento a la ciudad rocosa de Petra, según la profecía, donde han de ser preservados por Dios por un período de 3 años y medio. Ese período de la gran tribulación, el día de la ira de Dios, que será vertida sobre la tierra. Así que vemos que Jordania ha de escapar. Sin embargo, él se muda para Egipto. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, dice el verso 42. Sí, él ha de tomar la tierra de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Esto, estimado oyente, es una referencia al anticristo. El anticristo va a ser el líder de las Naciones Unidas de Europa. Él se ha de mover hacia África para conquistarla, tomando Egipto, pasando a través de Israel, y así moviéndose hacia Libia y Etiopía, y en ese momento escuchará de las tropas de China y de Rusia que vienen contra él. Esta noticia hará que él cambie de dirección, y por supuesto, él se había propuesto conquistar África, pero él volverá, y se encontrarán en el valle de Megido, allí en Israel, la tremenda fuerza de los chinos, para quienes el río Éufrates se secará para que puedan atravesarlo sin impedimento, según lo revela el libro de Apocalipsis. Esas fuerzas que se están quedando en Rusia se juntarán en contra de las fuerzas combinadas de Europa y Estados Unidos, que sin lugar a dudas estará en liga con estas fuerzas de las naciones europeas a esas alturas. Esta gran guerra mundial final, la mayor escena de combate, ha de ocurrir en el valle de Megido, allí en Israel. Esto, precisamente en la Biblia, es lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Sin duda usted ha leído, ha escuchado tanto de esto, ¿verdad? Por supuesto, es lo que ocasionará esta batalla lo que hemos mencionado. Al estarse moviendo en contra de África, le han de llegar noticia de que los chinos y los rusos se confederaron para arremeter contra él, él se enfurecerá y el lugar de encuentro será el valle de Megido. Es en ese tiempo donde la sangre correrá por el valle de Megido por el asesinato que ocurrirá en la tierra. Millones han de ser destruidos en esta gran carnicería y derramamiento de sangre. Ahora, es durante el tiempo de la gran batalla de Armagedón que Jesús regresará a la tierra. El capítulo 12 de Daniel, verso 1, nos dice, «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia». Esta es la gran tribulación. «La cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». Así que habrá un tiempo de gran tribulación, pero el pueblo de Daniel ha de ser liberado. Su liberación vendrá de distintas maneras. Primero, habrán 144.000 de Israel, 12.000 de cada tribu, que serán sellados por Dios y protegidos de todas las plagas que han de venir en esa gran tribulación. En segundo lugar, habrá quienes hagan su vuelo a la ciudad de piedra, es decir, a Petra, donde Dios los ha de preservar. Jesús estaba advirtiendo a los judíos acerca del hecho que cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que está en el lugar santo, en otras palabras, cuando ustedes vean al anticristo parado en el templo de Dios, declarando que Él es Dios, entonces huyan al desierto y no se detengan para tomar su chaqueta. Simplemente salgan lo más rápido posible. Si están en el campo, no vayan a su hogar, solo corran. En el libro de Apocalipsis se nos dice que Dios les da alas de águila. Esto podría sonar como a helicópteros, ¿verdad? Que los llevarán hasta ese lugar en el desierto donde han de ser preservados por 3 años y medio. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 16, el Señor dice a Jordania: abran y reciban a mi pueblo, pónganlos a salvo hasta que la gran tribulación haya pasado. Así que el anticristo, cuando él se encuentra que los judíos están huyendo, ha de enviar ejércitos contra ellos, pero la tierra se abrirá y los tragará. Entonces, por supuesto, él se verá involucrado en otros asuntos que tienen que ver con la invasión de China y Rusia, y entonces no los perseguirá mucho más. Pero, como decíamos, serán preservados en ese lugar por 3 años y medio. Y así que, como dice la profecía, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, quienes no huyeron, el anticristo irá y hará guerra en contra de ese remanente de pueblo que esté en la tierra, y ha de haber una horrenda devastación de personas. Una vez más, un tiempo de angustia cual nunca existió desde que ellos fueron una nación. Jesús dijo: el tiempo de la gran tribulación que el mundo nunca ha conocido o haya visto. Bien, Daniel está aquí contando acerca de la resurrección. El versículo 2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ha de haber resurrección de los muertos. Ahora, ellos no resucitarán, o esto no tendrá lugar simultáneamente. Por ejemplo, los muertos piadosos se levantarán 1000 años antes que los impíos. Pero aquí todo se une o se presenta en uno. En el libro de Apocalipsis vemos el tiempo diferenciado entre las dos. La resurrección de los justos, los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para vida eterna, dice. Por supuesto, en la resurrección de Jesucristo, allí fue donde comenzó este tipo de resurrección, la primer resurrección. Ahora, la gran resurrección de los impíos tendrá lugar al final del reinado milenal o milenario de Cristo. Es decir, cuando llegue ese momento y se paren delante del gran trono blanco del juicio de Dios, y será allí que se levantarán para vergüenza eterna y confusión. El verso 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Sí, los que son sabios brillarán como el resplandor del cielo, y los que conducen a justicia a las personas como estrellas por siempre y siempre. ¿Se da cuenta? Hay algunas personas que uno los mira y su vida es como un cohete. Tienen un gran resplandor, pero es momentáneo, se queman pronto. Se da cuenta, impactan en la escena mundial y todo el mundo dice: oh, pero así de rápido se desvanecen. Es que la gloria del hombre es realmente tan transitoria. Se da cuenta, la multitud hoy puede estar elogiándolo a usted, pero mañana puede estar burlándose de usted. La gloria del hombre es así de transitoria. Es un gran flash. Y dicen: oh, pero enseguida se queman. Ahora, el lugar para brillar verdaderamente, estimado oyente, y eternamente, es en el reino de Dios. Mire, en el 4 de julio, en esa fecha, a mí me gusta salir para ver los fuegos artificiales. Y yo también digo, oh, ah, con los hermosos fuegos artificiales. Por un tiempo uno pierde de vista las estrellas, ¿se da cuenta? Porque hay mucho resplandor allí en la atmósfera alrededor de uno. Y usted no se detiene, no ve las estrellas. Pero, cuando todo terminó, allí siguen brillando por siempre y siempre aquellas estrellas. Quizá no con un gran resplandor, pero con un resplandor continuo. Algunas personas hacen por un momento un gran resplandor, pero es el fin de eso. Pasan rápidamente. En cambio, los entendidos, decía Daniel, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mi amigo, mi amiga, ¿en qué cielo quiere usted brillar? Interesante pregunta, ¿verdad? El versículo 4 nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Sí, el libro fue sellado hasta el tiempo final. En otras palabras, Daniel, no habrás de entender esto. Esto será entendido en el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O el conocimiento se incrementará. En este contexto inmediato sería el conocimiento quizá del libro de Daniel o el conocimiento de estas profecías. Y seguramente Dios ha desplegado el libro de Daniel al conocimiento en estos últimos días, como lo podemos ver ahora, con una ventaja de la retrospectiva con la cual nosotros podemos mirarlo. Podemos ver cuán preciso fue lo que escribió en el pasado, y podemos ver las cosas del pasado, podemos entender cómo ellas se relacionan con el tiempo presente y con el futuro. Así que para nosotros el libro de Daniel ya no está más sellado, sino que es un libro abierto, y es fácil de entenderlo por cualquier estudiante diligente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el conocimiento. Ahora, ese conocimiento incrementado ha sido interpretado como solo un conocimiento general y acumulado del hombre. Seguramente esto ha acontecido en nuestra generación. Entre los años 1950 y 1960, el conocimiento total del hombre se duplicó. En otras palabras, todo lo que el hombre ha aprendido desde Adán hasta el año 1950, el conocimiento acumulado del hombre en esa década del 1950 al 1960 se duplicó, fue duplicado. Por supuesto, ahora con la habilidad que tiene el hombre a través de la cibernética y todo lo demás, el conocimiento se multiplica de una manera extraordinaria. También es interesante que los hombres van y vienen. Y eso es asombroso lo que se puede hacer viajando en jet, corriendo de acá para allá. Eso es de lo que hablaba precisamente Daniel. Luego dice, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino. Y yo quiero que usted vea, estimado oyente, con este hombre vestido en lino, que habían otros personajes. Por esto, por lo que creo que el que está vestido allí de lino es Jesucristo y que habían ángeles con él. Nos dice que estaba sobre las aguas del río. Y dijo, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Así estaba preguntando Daniel, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, la tribulación y todo lo demás. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, es decir, un año, tiempos, dos años, y la mitad de un tiempo, o la mitad de un año. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, no te preocupes acerca de esto, Daniel. Sigue tu camino. Estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Hasta ahora, hasta este tiempo, en el cual el Señor ha abierto el entendimiento a todas esas cosas. Agrega, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Bien, como predijo Daniel, que el mismo día que viniera el Mesías, habrían pasado 173.880 días desde el edicto para reconstruir Jerusalén, él estaba prediciendo el mismo día que Jesús habría de venir nuevamente. Y quiero aclarar, no el día en que el Señor ha de llevar a su iglesia, porque ningún hombre sabe el día o la hora, ¿no? No sabemos cuándo el Señor ha de venir por nosotros, por su iglesia. Después dice, y desde el tiempo que sea quitado, esto es por el anticristo, el continuo sacrificio, es decir, está en la mitad del ciclo de los últimos 7 años, desde allí habrán 1290 días, es decir, que da fecha precisa. Conforme al testimonio del Señor, si usted estuviese aún aquí sobre la tierra, podía tomar su calendario y decir, bueno, a partir de hoy puedo contar 1290 días para saber el tiempo en que vendrá el Señor. Usted va a querer hacerlo seguramente porque va a ser un tiempo horrible, cruel. El tiempo cuando la ira de Dios se ha de vertir en juicio sobre la tierra. A estas alturas usted tendrá que leer en Apocalipsis capítulo 6 a través del versículo 18 para averiguar qué es lo que está aconteciendo durante ese periodo de 3 años y medio. A partir de allí, de ese pasaje, usted verá que será terrible. Daniel dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O 40 días después, evidentemente, de venir Cristo. Nosotros podemos leer el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31, acerca del acontecimiento cuando Jesús regresa. Nos dice que él habrá de juntar a las naciones para juicio y ha de separarlas como el pastor separa las ovejas de las cabras. Para los que estén a la diestra del Señor, será el vengan benditos del Padre, entrad en el reino que fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Para quienes estén a la izquierda de Jesucristo, de aquel trono, se les dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad, a las tinieblas eternas preparadas para Satanás y sus ángeles. Habrá muchos que vivirán y pasarán la gran tribulación, que han de sobrevivir. Ahora, si sobreviven a la gran tribulación, y ellos no han adorado al anticristo, no se han dejado marcar en su mano derecha ni en su frente, y no han adorado la imagen del anticristo, porque si un hombre adora al anticristo, toma la imagen del anticristo sobre él, o se deja marcar, o adora la imagen de él, no tendrá ninguna oportunidad de salvación en absoluto. Y esto es importante que lo digamos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, Juan vio un ángel en medio de los cielos declarando, ¡ay, ay, ay! A los habitantes de la tierra. Y si cualquier hombre toma la marca en su mano derecha o en sus frentes, adorando a la bestia o a su imagen, dice que será echado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y no hay ninguna esperanza de salvación para el tal. Los ángeles han de estar advirtiéndole a las personas para que no se dejen marcar. Por supuesto, en la otra mano, si usted rechaza tomar la marca, usted ha de ser muerto, tal vez por eso, pero habrá salvado su alma. Así que usted tendrá que buscar su escondrijo en algún monte allí en Oregón, llevarse su comida, harina, sus armas, todo lo demás para que pueda sobrevivir 3 años y medio. Y luego pasar los 40 días del juicio, porque el haber pasado a través de la gran tribulación no necesariamente le asegura a usted que entrará en el reino. Después usted tendrá que pasar el juicio cuando Cristo dice, yo estuve hambriento y me alimentaste, sediento y me diste de beber, como declara el Evangelio de Mateo capítulo 25. Estuve desnudo y me vestiste. Y entonces le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos de esta forma? No cuando estaban disparándole a quienes estaban tratando de venir a tomar su comida. Así que mejor es que ponga a un lado sus armas y las deje. Quiero decir, si habrá de sobrevivir por 40 días. En tanto lo hiciste, decía Jesús, a uno de estos pequeñitos, mis hermanos, a mí me lo han hecho. Y así se les permite entrar al reino. Habrán algunos que vivirán, que pasarán a través de la gran tribulación para entrar al reino. La mayoría de los que entren en el reino serán aquellos que estarán cuando regrese Jesús. Evidentemente, Él estará viniendo con 10.000 de sus santos para ejecutar los juicios sobre la tierra y viviremos y reinaremos con Él sobre la tierra por 1000 años. Ahora, cuando leemos en Daniel, le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Es decir, te pararás con tu grupo al final de los días, Daniel. Pero mientras tanto, simplemente ve y descansa. Te levantarás al final de los tiempos. Estimado oyente, hemos visto las profecías fascinantes de Daniel, este maravilloso hombre de Dios. Yo respeto tanto a este hombre de Dios, lo admiro tanto, que estoy esperando tener un poco de tiempo para sentarme simplemente y aprender en profundidad de este hombre, de su caminar con Dios, de su amor a Dios, su relación con Dios. Es una de las cosas que va a ser muy buena en los cielos, simplemente tener esa familiaridad y conocer a algunos de ellos, de estas personas, personas de Dios gloriosas en la historia. Bien, próximamente hemos de entrar en el libro de Oseas. El resto de los libros son muy cortos. Después nos hemos de mover al Nuevo Testamento. Así que mientras el Señor se demora, y mientras el Señor quiera, no será mucho antes de que entremos al Nuevo Testamento, y así hemos de ir a través de él.